Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Maite, llevamos un día con... Estamos viendo las encuestas, el quesito, como suele decirse, el caserío de la Cataluña independiente, que naturalmente tendría la Esquerra como presidenta, pero debe haber una patología italianizante en el nacionalismo catalán. Porque el titular del periódico de hoy, para el 90% de la gente que lo lea, no... que lo vea, no digo que lo lea, porque no sé si lo lea alguien, es, o sea, la, que yo sepa, en Cataluña la gente, algo de catalán, muy poco de español, nada de inglés, y que yo sepa de italiano ni papa.
Pues sí, ponen entre comillas sorpaso de Esquerra. O sea, imagino que diciendo
claro,
que...
sorpaso, esto es una... debe ser que es viejo ya el director, que no sé quién
no,
es.
No, es una conversación, Alejo. Una conversación.
Sí.
¿Qué haces eso? Yo sorpaso, ¿sabes lo que es tú?
¿Qué es el sorpaso? No, pero no era el Neymar.
Claro.
Es Neymar, ahora ya no es Neymar, es Neymar. Neymar. Dice, ah, sorpaso.
Ah, sorpaso, yo dije una cosa.
A la defensa.
Sí, una cosa sí. Nueva, ¿no? Es una cosa
sí,
nueva.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues todo, porque Susana Criado, que nos mira...
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico.
Y Dieter, que
es
más sensato.
Nos podemos hablar catalán en cuanto nos descuidamos.
Buenos días, Federico.
Es que lo de Federico y lo mío es una creencia.
Sí.
Ahora, una creencia de los padres.
Decían que íbamos camino de Italia, te he escuchado antes. 5 días no decía también algo de piano, piano.
Hoy. Bueno, hoy. Sí, dice de Draghi, dice piano, 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 ¿qué?
Y sorpaso.
Pero sorpaso es... el gran paso, que además es lo que siempre se intentó y nunca se consiguió en la izquierda italiana, cuando el PSU quería ser el PCI, que tenía al elegantísimo Berlinguer, un aristócrata, etcétera, lo que quería ser aquí Sartorius, descendiente del conde de San Luis, y nunca se atrevió a dar el paso.
Bueno, en Cataluña teníamos a Rafael Ribó,
que
de una gran familia catalana.
Los Ribó de toda la vida.
Bueno, pues allí los comunistas estuvieron a punto de hacer el sorpaso, el gran paso a la democracia italiana. Como no acabó de concretarse, estaban cerca, pero nunca llegaban a la gente, decían que vienen los rojos, y entonces la gente votaba democracia cristiana, según se decía entonces... votaba a la democracia cristiana, entonces inventaron el compromiso histórico. Compromiso, que va a ser el próximo titular del periódico, porque la Esquerra dirá, no es suficiente una pequeña mayoría de izquierdas, necesitamos una gran unión de fuerzas políticas nacionales catalanas para
bueno,
imponer nuestra...
De hecho, la alianza llamada del tripartito fue un extraordinario éxito para Cataluña. Es decir, en términos de crecimiento,
sí.
De empleo, de dinamismo económico, de fue todo. Un gran éxito.
Pues
imagínate, yo creo que la etapa del tripartito ahí ha quedado como una referencia.
Ahora
una
será
referencia.
El pentapartito. El penta, porque sí. Vas a tener convergencia, la cosa de Durán, el partido cofradía de
la
Durán.
CUP,
y
la CUP.
Luego tienes, bueno,
los
es de tremendo, PSC...
Los
la
ecocomunistas.
Y la CUP, porque Laporta ya ha dicho que vuelve al fútbol. Bueno, al Barça. O sea, a la política. Pero.
Bueno, eso será si le quiere, ¿no?
Bueno, por de pronto, Sandro Rosell ayer.
Desprestigiado no puede estar, ¿no?
Sandro Rosell ayer se metió ya directamente en la política, le puso la camiseta del Barça, que va a ser, dicen ellos, la señera, ¿no? Es la bandera de la Corona de Aragón. Son los colores pontificios de la Corona de Aragón. O sea, hasta ahora, esa camiseta la lleva el Valencia con hombreras azules, que es el signo distintivo de la ciudad.
Sí, la banda
claro,
azul.
Estos petardos es que encima son analfabetos. Pero, en fin, yo creo que Cataluña Fútbol Club es una buena fórmula para definir ese tinglao político de futbolero... corrompido y corruptor y caótico, que es lo que se avecina, ¿eh?
Bueno.
Vamos a ver, ¿qué distribución tendría el Parlamento catalán según la encuesta del periódico? Que aunque todas las encuestas son, en fin, como suelen decir todos los cursis, son una foto fija cuando todos se están moviendo. Claro, foto fija, lógicamente. La foto, si no es fija, no
de hecho,
foto.
Es como un análisis.
Eso es que está.
Lo hacen y a cabo un mes puede cambiar todo.
Bueno, acabo de tener días, te comas dos bocadillos.
Claro. Bueno, pero coincide con la evolución de las tendencias de voto de todas las encuestas que estamos viendo, bien es verdad que más acusado.
Sí, lo que dice es sobre todo tres aspectos llamativos deja esta encuesta y es el hecho de que CiU por primera vez perdería las elecciones. Ya obtuvo en las pasadas comicios 50 escaños, cayendo bastante, y pasaría a 34 o 35, mientras que Esquerra ganaría con 39 o 40. Ahora mismo tiene 21 diputados. Otro hecho llamativo es que el PSC sigue perdiendo apoyos, y es que caería 3 escaños hasta los 16 o 17, el partido de Pera Navarro, y también el hecho de que Ciudadanos por primera vez prácticamente empataría en el número de diputados con el Partido Popular. Entre 13 o 4 obtendría el PP y entre 12 o 13 Ciudadanos, el PP perdería hasta 6 representantes y Ciudadanos ganaría 4, que parte de ellos serían ahí.
¿Cuánto dejaste tú, Alejo?
Nosotros en aquella época empezamos con 6, o sea, cuando Aznar nos confió el trabajo en el año 90, nos entregaron el partido con 6 diputados en el Parlamento de Cataluña. Y cuando nos obligaron a dejarlo, teníamos 17.
Pues mira, a lo mejor
en el año 95.
Lo que con esfuerzo va a alcanzar el PSC, si es que no baja más, que se iba bajando. Porque lo curioso es que hay ahí las tendencias, y aún falta para votar, son que Esquerra sigue subiendo, Convergencia sigue bajando, el PSC sigue bajando, el PP sigue bajando, y enfrente de la Esquerra solo sube Ciudadanos.
Y en votos empezamos con 120.000, eso que había tenido el resultado anterior, digamos, antes que empezáramos nosotros, y lo dejamos en 420.000.
¿A quién se le ocurre?
Sí, pero
eso,
entonces...
Eso nunca debiste hacerlo.
Pero fijaos una cosa, yo a esto le he llamado la atracción del abismo. Es decir, de manera oscilante, pero constante, en Cataluña, por ejemplo, se produce un fenómeno que históricamente se ha demostrado y que siempre acaba con una catástrofe monumental, que es la atracción diabólica del abismo hacia una sociedad. Es decir, el abismo es el totalitarismo, en este caso independentista y identitario, es esta cosa monstruosa, que es Esquerra, que lo representa con más autoridad, digamos, ¿no? Y fijaos que todo se va convergiendo hacia Esquerra. Sí. Y los otros partidos, de forma suicida, la atracción del abismo, le van facilitando las cosas. Hasta el PP.
Sí, sí, sobre todo el PP.
Hasta el PP. Porque, claro, los que aspiraban a la hegemonía, Convergencia, de manera gradual, van haciendo una política a favor de los más extremistas. Y los que, en teoría, deberían estar en el otro lado, o se entregan totalmente, como el Partido Socialista de Cataluña, que es ya nacionalista, casi independentista, o bien tiemblan de miedo y están allí atemorizados, ya como el caso del PP, ¿no? Pero al final es la atracción del abismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya la sociedad es absorbida por el agujero negro del abismo, se produce la catástrofe. Como pasó en Alemania, como pasó en
Italia solo,
del siglo pasado, y entonces se produce la gran catástrofe.
Solo una nota, Susana, te doy la palabra, que no es erudita, pero en fin, en toda España no se conocen la lamentable historia de la Cataluña contemporánea. Esto en la Segunda República pasó exactamente
lo
así.
Mismo.
Cambó montó el nacionalismo catalán. Lo organizó la Solidaridad y todas las distintas fórmulas de Pujol. A lo del Fe País, esto el que lo inventó fue el Cambó y el que lo hizo. A la hora de la verdad, los que llevan a cabo los proyectos políticos son el Grillao de Macià, que era un militar español retirado que había intentado un golpe en Prats de Molló y que proclama la República Catalana, por su Estat Català, que luego se integra en la Esquerra. Año 31. Luego da marcha atrás, pero están en el poder. En el 34 es la Esquerra otra vez con Pains, que había sido el abogado de los pistoleros de la FAI. Es decir, lo peor de lo peor. Bueno, golpe de Estado junto a los socialistas en toda España. Proclama de nuevo la República Catalana, el Estat Català, dentro de la República Federal Española. ¿A qué suena lo de federal? En el 36, directamente la FAI, que tenía el pistola, le dice, bueno, como hay guerra, se acabó. ¿Y qué hace Kumpáins? Dice, estoy a vuestras órdenes.
Sí, sí.
Hasta que al año siguiente llegan los comunistas y matan a los anarquistas y están las órdenes de los comunistas. Pero Cataluña, ¿y dónde está Cambó? En Burgos, de rodillas, pidiéndole a Franco que le salve la fabriqueta
y pagando
toda la propaganda, la más eficaz, hay que decir, por cierto, de Franco en Francia.
París.
Todo pagado por Cambó. El mismo que había estado toda su vida conspirando contra España. Luego pidiéndole a un general del Ferrol que, por favor, le salve el negocio.
No, el negocio es que cuando Cambó vio que la Vía Laietana, los muebles de su casa y su despacho eran arrojados a la calle y quemados en la calle.
Tan valiosos.
Y además sabía que si le pillaban iba directo a la muerte, pues entonces, claro,
¿dónde se refugió?
Pues, ¿dónde se iba a refugiar? Claro.
El problema, Susana, que tú decías es que todo esto nos está llevando a una situación catastrófica en Cataluña. Ayer conocimos un dato que a mí me estremeció y me da pena luego ver el resultado de estas encuestas. Hay solo en Barcelona 2.100 niños que van todos los días al colegio sin desayunar desayunar ni cenar el día anterior. Hay 740 niños que están en riesgo de pobreza. Y mientras, este desafío y esta locura soberanista de Artur Mas, que le siguen el juego, otros muchos, y que se le sigue el juego desde el gobierno central.
No es que pasen hambre, es que se desmayan en clase.
Es que es una auténtica vergüenza. Y mientras, con la gira europea esta que ha iniciado esta semana Artur Mas,
bueno,
una
no
vez
te
más,
preocupes,
que si París, que si Londres...
Susana, tengo noticias fidedignas, gracias a mis fuentes en el Episcopado, de que el cardenal Sistac va a condenar el dispendio de 150 millones de euros en Neymar o Neymás mientras no hay dinero para que coman los niños en Barcelona.
Ciudad.
O sea,
yo lo que no entiendo es, viendo cómo está la situación en Barcelona con lo de los niños, con el paro, con el tema del déficit, y todavía que veamos este resultado de las encuestas, ¿somos tontos o qué?
No, por eso mismo. Pero vamos a ver, ¿qué es la parte, como suelen decir los americanos, qué parte de pan y circo no entiendes? Si no hay pan, más circo.
Sí, más circo
y a más circo, menos pan. Es igual, pero la gente se le gusta lo que le gusta.
¿Cuánto ha costado aliviar que puedan comer tres veces al día estas criaturas? 260.000 euros. ¿Sabes lo que valen los consejos comarcales? 500 millones. ¿Sabes para qué sirven los consejos comarcales?
Para nada.
Para colocar amiguetes. ¿Ya me entiendes?
Sí. Bueno, ¿tú ya tienes más móvil?
Pero desde el principio. Yo oí lo de cero céntimo llamada.
Te lo dije. Es que este es un chico organizado.
Pues mira, tenemos una oferta nueva, además, para apuntarse antes del 30 de junio, o sea, que quedarse prisa
no
solo
llevas,
este mes.
Pero tú, para la Cataluña Independiente, o sea, para la Cataluña Fútbol Club, yo creo que tienes que coger más móvil, porque es baratísimo. Llamando a la familia, a conocidos...
Yo todo lo que se recomienda aquí, yo lo compro inmediatamente.
Claro. ¿Tú te acuerdas de aquel...
Salgo de aquí y me voy corriendo a comprar todo lo que me decís.
Era de la Guillermina Mota aquel disco de Amics y Coneguts. O sea, amigos y conocidos, pues a los Amics y Coneguts. Se os truca.
Pues te da para comprarlo porque es que, mira, por solo 4 euros al mes tienes 50 minutos de llamadas gratis durante 3 meses y 300 megas de navegación. Ya sabes, si te apuntas antes del 30 de junio a Más Móvil llamando al 1473-1473.
Oye, bueno, si Federico y yo continuamos en este plan, pronto la Generalitat nos va a dar una subvención.
Sí.
Estamos haciendo, propagando la lengua,
Sí.
¿No?
Bueno, yo la parte de la señora, además, yo como es la de Aragón, también me la pongo. Es más, que sea en la mitad, claro, y como son los colores de España,
oye,
pues oye...
Y tenemos buen acepto, ¿eh?
O sea, vas a comparar con Montilla,
¡hombre!,
que tenía que sacar una chuleta para decir, moltes gràcies.
Aquí yo, Federico, y yo, cuando hablamos en catalán, tenemos buen acento. Cosa que no todos pueden decir.
Ahora, la camiseta empieza por Cat, pero no es de Cataluña, es de Qatar.
Qatar. Ah, gran pancarta.
Un poco despistado le mire.
Gran pancarta en el estadio del Español, después de usar... Trías, el alcalde separatista de Convergencia, que acompaña a los príncipes de Asturias a ser abucheados en el Liceo, cosa natural, con esos amigos pasa lo que pasa, la pancarta en el estadio de Cornellá era Colón no descubrió Qatar. Oye, todavía queda ingenio en Cataluña. Bueno, una...
El abucheo no se entiende a la gente. ¿No?
Exactamente. ¿No? Vamos allá. Bien, vayamos con el factor Elpidio. Hace dos días Libertad Digital era el único medio que desde el principio dijo que eso era una barbaridad y un atropello. Publicó un artículo de José María Pablo extraordinario sobre los tres momentos que en su día, si se juzgan, será por prevaricación. La separación absolutamente artera, injustificada de piezas para el estilo garzonita. Tener la parte de por dónde le meto el cuerno a este. Por este caso. Ah, no, que me lo cierran. Bueno, pues por este otro. O sea, esa separación que explicaba muy bien de Pablo, que es tiene una característica eminentemente técnica. Separar los monstruosos infolios en partes o añadir testimonios o datos, en este caso, si los hubiera requerido el juez, datos de la contabilidad de Caja Madrid, que están en banco. Bueno, dijimos desde el principio, él está recusado. Está recusado por enemistad manifiesta por Blesa. No puede juzgar a Blesa.
Por eso se para la pieza.
Bueno,
para
pero
evitar eso.
Tampoco, porque la enemistad es de la persona, no es
no
del
de las
caso.
Piezas.
No es de un caso contra otro.
No, si y no
y
que
eso,
razón.
Que es una mercancía que compró Bernard, el de manos limpias, y lo lamento porque es una persona que ha hecho una buena tarea cívica, que lo está haciendo en el caso Urdangarín, en este caso es que se ha tragado un sable mayor que los faquires del circo Price. Pero lo fundamental, nunca debió entrar ni el fiscal ni el abogado. Si Elpidio quiere actuar como un juez cubano, un juez comisario, que lo haga. Y luego que vaya a la cárcel Elpidio. Pero no prestarse a lo que era un acto absolutamente ilegal. Luego leímos ayer ya la ópera prima, bueno, la ópera aperta de Elpidio, que tiene una prosa boreal. Bueno, quiero decir que no hay por dónde cogerla, que tú no sabes a qué viene una cosa ni la otra. Un castizo diría que está para allá. Pero hay solo un dato del que se habla. 100 millones de euros que supuestamente se habría quedado Blesa, que es por lo único que habría motivo para encarcelarlo, huir, etcétera. Bueno, resulta, lo dijimos ayer y hoy lo confirma El Mundo, lo confirma Expansión, que Bankia ha dicho oficiosamente, porque el juez no le ha querido preguntar, no es que no le ha preguntado, es que no ha querido preguntarle si esos 100 millones los tiene Bankia. Dicho, sí, sí, están aquí, están consignados en tesorería, están, no se los ha llevado nadie.
El Mundo, de hecho, dice que no solo no le ha pedido información sobre esos 100 millones a Bankia, sino tampoco la documentación sobre la operación de la compra del Banco de Florida.
Se basa en dos trocitos de dos correos electrónicos. Por otra parte, interpretables.
Yo todos los juristas con los que he hablado así, solventes tal, me dicen que la audiencia provincial le va a poner en libertad.
Bueno, ya, pero el problema es que es dentro de un mes.
Sí. Es que hay muchas lagunas en todo este asunto. El tema de los 100 millones de euros que dice el juez, pero que no piden los datos y que dicen desde el banco que esos 100 millones de euros están ahí. El tema de este auto tan rimbombante, novelesco, cuando un juez cuando
segundo,
tiene que escribir tiene que ser
se
muy
poco,
claro,
sí,
muy preciso. Bueno, pero mira, yo me he estado leyendo cosas, digo, pero o sea, habla de gestión aberrante del crédito de Díaz Ferrán. Habla de una tormenta perfecta que dependió de constantes climatológicas.
Esto
¿a qué viene? Esto, o sea, un juez, el auto, tiene que ser preciso, claro, sobrio, porque si no a mí sospecha, es como cuando vas al examen y pones mucha florecita, pero poca chicha.
Pero Susana,
y un juez no tiene. Y luego, el tema de, le mandas a prisión por una cosa y le pones una fianza de 2,5 euros, a 2,5 millones de euros, y luego, a los 20 días, otra vez, pero por otra causa diferente. Uy, aquí estas cosas.
A mí hay una cosa que me llama mucho más la atención y me da rabia, porque yo, como decías tú, de César Vidal, no disto mucho de pensar que la gestión de Blesa pues está llena de irregularidades,
sí,
y que además,
como todas las de las cajas de ahorro,
y que además
esta mañana oíamos a su padrino político Gallardón hablando de garantías como si no conociera a Blesa. Estuvo 2 años sosteniéndolo contra viento y marea.
Como que no, vamos, solamente para hacerle la puñeta a Esperanza Aguirre. Y de hecho, para que la gente lo entienda, La clave de todo lo que se está investigando ahora con la compra de este banco es que Blesa coge y dice, vamos a comprar a su consejo de administración el 83% de un banco en Estados Unidos. Y no dice que el otro 17% ya lo tenían apalabrado. Y no dice que es el 100% para saltarse los controles de la Comunidad de Madrid, que en ese caso Esperanza Aguirre no estaba por la labor. Pero
bueno, los controles que estaban en el Consejo. Pero, dicho sea de paso, porque estaba representada la comunidad, el ayuntamiento, los sindicatos, el pueblo y el ejército.
Pero
ahí están todos.
Ahí lo que se está diciendo es que al Consejo no le informa. Pero a mí hay algo que a margen
no, pero pero déjame decir una cosa. Blesa declara, antes de entrar en prisión, declara que él sí le había consultado y el juez no le vuelve a preguntar.
Bueno,
¿a quién y
Federico,
cómo?
Es que el juez, cuando Blesa dice, bueno, cuando lee el correo de los test de estrés, identifica lo de estrés como algo malo y dice, fíjense las prisas que tenía cuando el test de estrés, es decir, hacemos una prueba de lo que pasaría en el peor de los casos si compramos esto. Pero a mí, al margen de las características de este juez, hay algo que no entiendo. Se le acusa por dos cosas. Una compra errónea de un banco en el extranjero y luego un correo electrónico. La compra errónea la hace Apachas con el director de expansión internacional de Caja Madrid, Rafael Sánchez Lozano, y el correo lo escribe el director financiero Ildefonso Sánchez. Ninguno de los dos está en la cárcel.
Ninguno. Pero claro que no, porque no sale en el telediario.
Ninguno de los dos está con la pena del telediario. A ninguno de los dos le pide penas cautelares. Es decir, uno escribe el correo en el que le dice a Blesa, aparcamos los 100 millones y ese no tiene nada que ver. El otro es el responsable de la expansión internacional y de la compra de esto y tampoco tiene nada que ver.
Que nos lea, Maite, las partes que hoy en el editorial del Mundo se refieren a la prevaricación que habría cometido. Y es un condicional, digamos, en fin, retórico, porque a mi juicio, desde el primer momento en que se pone a juzgar un caso que no puede juzgar, que legalmente tiene vetado juzgar, está prevaricando al por mayor, al por menor, al detalle y en varios idiomas. Pero es que el mundo va más allá en distintos momentos de la actuación del Pidio, que es aberrante. O sea, el texto de la resolución de ayer no utiliza la hamaca como en lo anterior, pero mete una parte de lo de Díaz Ferrán que no viene a cuento, que debe ser que lo tenía ahí en el ordenador y metió 9 folios. Y no dice ni una sola palabra, no da un solo dato, no da una sola prueba, no da ni un solo indicio que permita mandar a la cárcel a este, porque no hay ningún delito. Y en cuanto a lo de la compra errónea, las compras no son erróneas ni no erróneas, como no hay sobreprecio ni justiprecio. Las compras a veces aciertas y a veces no. ¿Lo aprobó el Consejo? Sí. Por unanimidad, sí, con 3 abstenciones.
Y el Banco de España también lo aprobó.
Pero, por supuesto, dice, el Banco de España consideró sobreprecio. El Banco de España consideró una cosa y la otra. Quizá caro, pero vale, el Banco de España no dice nada de lo que dice el Pidio que dice el Banco de España. Pero vayamos a esto, que además no sé por qué, ese editorial me parece que es de Gimbernat, porque está como muy trabado.
Ya el titular dice una resolución con serios indicios de prevaricación y nombra algunas de las causas que las habéis nombrado aquí en la mesa, como el hecho de que el juez dicte un auto en el que dice que existen indicios racionales de responsabilidad criminal que luego basa en esos correos. Dice además que el juez Silva comete el error de formular opiniones sobre el precio de compra del City National Bank de Florida y luego una conclusión en relación a lo que decía antes Alejo de que podría quedar en libertad el banquero, dice, podría provocar el auto del juez que la Audiencia de Madrid decretara la nulidad de la causa, lo que significa que el inculpado quedaría libre sin cargos y en este supuesto solo se podría reabrir el procedimiento si aparecieran nuevos indicios que apuntaran a la comisión de delitos.
Bueno, hay que decir que esta es la vieja cosa que siempre se le imputó a Garzón. Exacto. Que a veces porque era muy trapacero, porque solo interesaba el titular de la noticia. Y a veces, por cosas que como no se han probado, no podemos denunciar, no seamos garzonitas, pero que permitían asustar al prójimo y mandar cartas. Querido Emilio, apoquina para mi peculio, porque, en fin, firma Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Y tardaron 10 años en echarlo sus colegas. Ayer, lo comentaba esta mañana, Tú preguntabas a los de las asociaciones judiciales por el comportamiento del Pidio.
Hombre, de perfil.
Pero vamos a ver, es tan evidente la aberración. Es que incluso podía pensarse, yo no lo pienso, yo creo que el Pidio está más para allá que para acá. Es decir, que no es por corrupción intelectual, que es otra forma de corrupción. Pero si se le va uno la cabeza o la prosa, pues en el fondo no es responsable de eso. El problema es que el Consejo del Poder Judicial no le ha hecho pasar una ITV y dice, el Pidio, necesitas un año de reposo. Pero yo no creo que haya ahí dinero, sino el enloquecimiento de la fama de abrir el telediario y yo meto en la cárcel al banquero, yo soy Tarzán, yo soy su perro de man. Pero es que podría también interpretarse como que es que lo ha pagado Blesa para acabar con su caso. O sea, es tal basura lo que ha hecho, la instrucción es tal calamidad que puede reproducirse lo de la operación Nécora de Garzón. Estaba tan mal instruido que salieron libres los narcos. Dice, y esto lo hizo Garzón voluntario e involuntariamente. Yo a estas alturas... Pero esta es que es por donde apunta el editorial del Mundo. Ya lo decía ayer, dice, a ver si va a ser el mejor aval de Blesa. Ya lo es. Ya lo es. Yo en este caso creo sinceramente que es que este tío hace años que debió dejar de ser juez. O sea, porque Garzón no es que es tonto, es que se pasa de listo. Pero este yo creo que se le fue la cabeza a tiempo a, como a tantos jueces, que las asociaciones se niegan a depurar. Es que no hay un control de los jueces. Y hay jueces que cuando te toca visitar los juzgados te dicen, si es antes de las 12, ningún problema. Ahora, después de las 12 ya, después de pasar a comer, a desayunar y glin, glin, ya depende. Dice, pero ¿cómo? Sí, sí, después de las 12 es imprevisible. Esto pasa todos los días. Este, y el Pidio es un caso de uno de los muchos jueces que andan por ahí haciendo lo que les pasa por la cabeza, que a veces está bastante averiada. O sea, digo, poniéndome en el mejor de los casos, que es que sea un juez honrado. Honrado no quiere decir que sea un juez capaz de ser juez. Es evidente que ha actuado de una manera ilícita, malévola, que lo condenarán, que probablemente lo echarán de la judicatura, como acabaron echando a Garzón 10 años después del momento en que tenían que haberlo echado. Pero Blesa se va a tirar un mes en la cárcel, por una razón que simplemente que se le ha puesto en las narices al juez. O sea, y esta es la cuestión de fondo. Y hay gente que dice, pero es un banquero, cachagata. Dice, bueno, y si eso se lo hacen a un banquero, con un abogado blandito, pero en fin, que podía haber sido durito, que no te hagan a ti.
Bueno, pero es que tiene el expediente ya abierto, porque el trato que daba a los funcionarios del juzgado era...
Eso ya viene de lejos, sí, sí. Tenía varios expedientes abiertos.
Porque no razonaba suficientemente sus decisiones.
Por abandonar el juzgado de Cádiz.
Y por los retrasos
y por moroso, por condenado en rebeldía, por no pagar el alquiler. Sí, sí, sí. Esto hay a gente que al parecerá menor. A mí que un juez no pague el alquiler y que se niegue y lo condenen en rebeldía por no pagar el alquiler... Bueno, es que me parece el colmo. O sea, es que, hombre, si un juez no es capaz de cumplir una cosa tan elemental, ¿pero cómo va a ser?
Pues creo que la señora decía que todavía no había recibido los 7.000 euros que le
debe. Pero eso debería ser causa de inhabilitación.
Bueno, tuvo encontronazos con el Consejo General del Poder Judicial ya en el año 2005 y se habló en torno entonces de trastornos psíquicos. Y tiene también abiertas varios expedientes disciplinarios por retrasos injustificados en la tramitación de los procedimientos, por falta de motivación a la hora de poner en marcha y cerrar las resoluciones. Por ese trato a los funcionarios, sí. Bueno, es que lo de este señor viene sí, de largo.
Pero lo curioso,
y a lo mejor
hace,
todo eso ha venido y dicho,
que
con Blesa tengo la oportunidad
años,
de mañana salir a la prensa.
8-9 años de que empezaron, desde que se empezó a hablar de que este hombre, pues en fin, tenía, digamos, un comportamiento intelectualmente errático y en la sede judicial despótico. No lo han echado. No lo han echado como no echan a nadie, pero los abogados más delincuentes siguen en el colegio de abogados, los jueces siguen siendo jueces porque el consejo no los echa.
No, porque hay un corporativismo muy fuerte. Mira, yo cuando en mis 20 años de vida académica y universitaria A veces sucedía que había algún colega, algún profesor o tal, que por razones X, de muy distinta índole en un caso o en otro, no estaba en condiciones de ejercer su función docente ni investigadora. Sí. No estaba en condiciones. ¿Tú crees que alguien tomaba alguna medida? No.
No.
Porque eso es el corporativismo. Y lo mismo pasa en otra profesión.
En la medicina.
Que es peligrosísimo. Porque claro, es peligrosísimo.
Y ya puestos en el periodismo.
No, en el periodismo no pasa.
¿Cómo que no pasa?
No, yo creo que no tanto.
Pero, si el otro día Gallardón anunció la ley Mordaza en la Asociación de la Prensa, pero si la preside una señora que escribe en La Vanguardia, que es la única dictadura de España en la historia del siglo XX y XXI en España, donde en toda una región 11 periódicos publican el mismo editorial. Eso no ha sucedido ni en la España de Franco, ni en la dictadura de Primo de Rivera. Hasta los periódicos que apoyaban al régimen tenían una línea distinta. Uh-huh. En Cuba,
Corea del Norte, sitios así. ¿No?
Sí, pero yo creo que el corporativismo es mucho más importante en el sector de los jueces, de los abogados y en el de la medicina. En el del periodismo yo no lo tengo tan claro, porque siempre hay voces que hablan con libertad.
Sí, sí, los que no estamos en la
aunque intenten pisarles y aunque intenten...
También hay jueces honrados.
En la medicina también.
Y en la medicina
son la mayoría los honrados.
Sí, sí, pero el corporativismo patológico dirigido por esas cúpulas sindicaloides es letal. Y el problema de un juez, el problema de un cirujano que esté borracho, alcoholizado, adicto a cualquier tipo de opiáceo, etcétera, es que te mata. El problema de un juez es que te manda a la cárcel. Un periodista lo más que puede hacer es ofenderte. Bueno, algunos,
o no contar las cosas.
Bueno, ocultarlas. Pero es verdad que hay maneras, siempre hay más pluralidad. Pero el enfermo es el enfermo, el justiciable es el justiciable. Y solo tiene un cirujano y solo tiene un juez. Como te toque el loco, estás muerto.
No, como te toque un elpidio, tremendo.
Claro. Yo no quería decir un elpidio, pero dado como genérico, lo acepto. Bueno, ¿y qué dicen oyentes y televidentes, Laura?
Pues han opinado sobre la ley de transparencia, que les parece una tontería, que no servirá para nada más que para que los sindicatos les monten una huelga general y encima cobren por ello. Y sobre las camisetas del Barça con la señora, pues otra tontería más.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Laura?
Pues si queréis, por la ley de transparencia, porque para los oyentes es muy fácil. Es tan simple como no robar, condenar a los que lo han hecho.
Oye, pero debo decir una cosa.
Y estoy contigo. Me metí con ello, dije que era un apaño y ha servido para algo.
Esto es un trampantojo, una ridiculez y hasta el Código Penal. Pero viendo la reacción de la patronal y los sindicatos... Hombre, a lo mejor...
Y las preguntas de ayer de González Pons, UGT y Comisiones. Oiga, ¿y ustedes cómo se financian? ¿Pero es por afiliados? ¿Puede decir el número de porcentaje de afiliados que pagan sus comisiones? Y el de comisiones, sus cuotas. Y el de comisiones, pues mire usted. Y el otro, calculamos un 80%. Haga el cálculo. Pues si se hace el cálculo, ¿para qué necesitan subvenciones?
Ahora son corticos en comisiones. Cuando antaño hubiéramos dicho como Urdangarín. ¿Te acuerdas?
No, los papeles...
¿Te acuerdas cómo se financiaba Urdangarín? ¿Te acuerdas de la firma, Esteban?
No, nuestras cuentas las llevaban...
¡Buah! Rojos. Porque aquí, quien más, quien menos, tiene mucho que ocultar. Los partidos también.
Sí, partidos, lo que pasa patronales y sindicatos viven básicamente del dinero público.
Sí, pero bueno, los partidos en esta ley de transparencia... se supone que van a pasar por el rodillo y que sindicatos y patronal digan ayer que la patronal que diga que es una entidad privada cuando ¿privada? El 60%
es privada
viene,
de libertad.
Viene de
lo
nuestro...
que vimos ayer fue un auténtico esperpento.
Que sea privada, entonces que renuncie a su...
Claro, por supuesto. Claro.
Bueno, vamos a ver
es que
qué
lo que vimos fue
oyentes.
Un auténtico esperpento porque están recibiendo dinero de nuestros bolsillos todos los años, pero a muchísimo. El año pasado, en plena crisis, 3.000 millones de euros patronal y sindicatos para cursos de formación, pero en los anteriores hasta 7.000 millones de euros. Y ahora que digan que no es necesario que los españoles conozcamos la letra pequeña, las cuentas, los sueldos de los dijeron, miembros de la COE, porque dicen que eso les quita libertad. Pero ¿qué ejercicio
vamos
de opacidad?
Vamos con los oyentes. A mí lo que me ha gustado es lo de que es un striptease indecente.
Buah.
No sabía que había striptease decentes, pero en fin, bueno saberlo.
Bueno, pues para los oyentes, la ley de transparencia también debería partir de la base de acabar con las subvenciones.
Sindicatos y patronales, se les pide que tenga claritas las cuentas y se ponen como fieras. Dinero que es de todos los españoles. Y no sabemos ni lo que se le da ni a dónde va. De modo que no hay dinero para las pensiones, para la educación, para la sanidad, y hay dinero para esta gente.
Lo de la ley de transparencia debía de ser complementado con un decreto ley para hoy mismo, en el que se suprimiera toda ayuda a sindicatos, patronal y partidos políticos.
Nunca ha habido dinero para la pequeña y mediana empresa. Allí se lo han quedado todo, nunca había.
Ellos no. Ellos son tan chulos que ellos no necesitan transparencia, estos sinvergüenzas. Y si no, pues harán una huelga general.
Esto es tan claro como el que quiera cumplir y demostrar que no tiene nada que esconder, lo enseña. El que nunca tiene nada que esconder no tiene problemas ni pone peros, lo enseña. Sois la vergüenza.
Bueno, pues si es que estamos hartos.
Es que no han enseñado nunca estos.
Yo creo que los ingresos de cada persona, de cada ciudadano, su patrimonio, sus ingresos, es un problema de él y de la agencia tributaria. O sea,
ya está.
Es decir, un ciudadano no tiene por qué explicarle a nadie lo que tiene, lo que gana. Solo se va a explicar y clarito a la agencia tributaria para pagar sus impuestos. Ojo.
Excepto
si tú eres receptor de dinero público. En ese caso sí, has de ser como el cristal.
¿Y qué dicen de Cataluña, Laura?
Pues insisten en que si quieren la independencia que la tengan, pero con su dinero, y lo de las camisetas del Barça pues les parece una forma más de engañar a los catalanes.
Si quieren ser independientes, que sean independientes con su dinero. Mira que si sois tontos los catalanes, que os dan migajas. La camisetita del Barça es una migaja. Y con eso os tienen contentos.
No me extrañan los resultados del PP catalán, con esta super Camacho. Porque tanto querer confundirse con el paisaje, pues se están confundiendo con el barranco por el que se están yendo. ¿Cuándo alguien en Cataluña va a dar un puñetazo en la mesa y va a decir, basta ya de tanto catalanismo y basta ya de ser tan paletos?
Bueno, ahí está Albert Rivera, que por cierto es el que más sube, sí. En porcentaje incluso más sí. Que la Esquerra.
De todas formas, teniendo en cuenta cómo se hacen estas encuestas, y por mi experiencia en Cataluña, esta encuesta yo la interpreto como que en este momento Ciudadanos ya está por encima del PP.
Hombre, las tendencias son clarísimas.
De hecho, las encuestas le daban la mitad de los diputados que sacó Rivera en las últimas
elecciones. Yo creo que en unas autonómicas hoy, Ciudadanos sería seguramente tercera fuerza.
Ahora, en una cosa se equivoca uno de nuestros oyentes. Lo de la camiseta no son migajas. Toda la estrategia de Puyol desde el 80 parte de la identificación del Barça con Cataluña, Cataluña con su persona con el Barça, etcétera. Y a pesar de Núñez, que impidió el asalto directo varias veces de la directiva del Barça, pero la política, y hay que ver la desde el año 79, pero sobre todo desde el 80-81, desde que llega Puyol, todos los mítines que se han organizado en el Nou Camp en favor del separatismo pancatalanista, no de Cataluña, de Cataluña y los países catalanes, así llamados.
El mapa que pusieron.
El mapa, eso fue, pero en la primera vez se pone en el 81, en la crida famosa de germen de terroristas. Y hay que decir que después se ha seguido manteniendo, y en los años de Laporta. Y ahora con Rosell, que dijo que iba a acabar con la politización de Laporta, va a más, pero si es que no hay manera de distinguirlos.
Lengua y deporte, y como con los deportistas internacionales les ha salido mal, con los Gasol, con los motoristas, con los tenistas les ha salido mal, el Barça.
Bueno, ahora Neymar, que se siente más cómodo hablando catalán, que dice castellano. En Brasil se ha dicho español toda la vida, y allí solían hablar portugués. Ahora, catalán, debe haber favelas que hablan
catalán.
Mira,
cuando unos atacan y los otros se limitan a defender durante muchos años, el que ataca siempre es el que acaba ganando, hombre.
Sí. Bueno, en el Club Libertad Digital, Vanessa, vamos a recordar que sin necesidad de atacar más que un poquito el bolsillo, pues se tienen ventajas.
Pues un montón de ventajas, Federico, porque, por ejemplo, pueden disfrutar de un montón de descuentos y promociones que pueden consultar ya en libertaddigital.com y, por ejemplo, hoy pueden encontrar un 20% de descuento en hoteles rurales. Además, todas las semanas sorteamos entre todos los socios del club una visita a nuestros estudios con una noche incluida en el emblemático Hotel Miguel Ángel de Madrid. Hoy nos acompañan nuestro socio Julián Calvo y su suegro Francisco Ramiro, que vienen de San Vicente del Raspey en Alicante. Si nuestros oyentes quieren disfrutar también de todas estas ventajas del Club de Libertad Digital, solo tienen que llamar al 91-409-4002. 91-409-4002.
Más que un club.
Bastante más que un club. Y no, como se... Bueno, no voy a decir lo que se decía el Barça en tiempo
de
Isaac. Pero, ¿te acuerdas? Es que esto tiene gracia. Hasta que la gente no vio cada fin de semana que efectivamente venían dos socios, no empezó a apuntarse de verdad. Porque dice, bueno, sí, claro, pero todos te venden. Ahora, esto de venir el fin de semana a Madrid con alguien y tal...
Yo siempre les saludo a los que están aquí.
Haces sí, muy bien, sí, porque no, o sea, se llevarían un disgusto, además.
Sí. No, lo hago con mucho gusto.
Bueno, ¿y en el Corte Inglés, Carmen?
Pues tenemos el verano fantástico del Corte Inglés, también en música, libros, películas, en general en todo lo del ocio. Por ejemplo, tenemos extras en libros. El de Camila Läckberg, Los Vigilantes del Faro, lleva de regalo la serie. En música, un 15% de descuento si se llevan dos discos, sean los que sean. En cine, 3 DVDs por 20 euros o 2 Blu-ray discs por 20. Turismo y escapadas, 10% de descuento en cofres de La Vida es Bella, Wonderbox y Smartbox. Así que tienen muchas ofertas del verano fantástico, pero si lo suyo es el arte, pueden tener un pequeño museito en casa gracias al Espacio de las Artes del Corte Inglés. Eduardo Arroyo, Juan Genovés, Marta Chirino, Luis Gordillo, Eduardo Úrculo y muchos más al alcance de todos, hasta el 27 de junio disponible en los centros comerciales de Pozuelo, La Coruña, Diagonal, Colón, Alicante, Nervión, Bilbao, Gran Canaria y Campo de las Naciones. Y atención, porque el acceso es libre. Y este domingo abren los centros comerciales de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Y siempre disponible 24 horas al día, 365 días al año, elcorteinglés.es y también en Facebook, en Internet.
Facebookeando, que es gerundio. ¿Algún tuit?
Pues sí, nos dice, por ejemplo, Francisco Escola que veremos mucho voto nulo en las próximas elecciones y Hámster Enfurecido dice sobre la ley de transparencia que quien hace la ley hace la trampa.
Me encanta.
Hay dos, Hámster Enfurecido y Hispanus Cabreatus, que son están además siempre
son fieles.
La que salta. Sí. Bueno, pues hacemos una breve pausa, llega del Grupo Risa Fernando Echeverría, con las coplillas de todos los fines de semana. O sea, despídanse con una sonrisa. Porque tal y como está esto, es la risa en los huesos.
Es radio.